pues las autoridades ya marchas forzadas para tener todo listo para el arranque del Mundial de Fútbol. Mucha inversión, eso sí, mucho dinero en darle una manita de gato a algunas de las zonas, en particularmente Guadalajara, ¿no? Guadalajara y Zapopan. ¿Tú sientes ya el ambiente futbolero?
No, fíjate que lo sentí mucho más con los Panamericanos. Hubo una mayor promoción, seguramente porque éramos sede al 100%. Pero en este caso, no sé, me parece que además los controles de la FIFA para tener, pues, digamos, bajo su mando todo lo que es la comercialización, promoción, difusión, le resta esa festividad al evento. Lo vivimos en el partido, por ejemplo, del Congo, aunque ya era, digamos, un evento premundialista, no había ningún souvenir, ninguna actividad, ninguna activación más que las mascotas que salieron y estuvieron en dos partes del estadio y se fueron. Digo, es muy pesado con ese calorón y traer el traje puesto, debe ser muy difícil, pero sí yo siento que le falta todavía más. Aquí discutí con unos compañeros que si se iba a notar o no o aprovechar ese momento, y hay quien dice, no, es que los fanfests van a ser muy atractivos, muy divertidos. Yo no sé, me parece que falta más movimiento, más actividad, y no, yo por lo menos en lo personal no lo percibo.
No sé cuándo comenzarán las promociones del FanFest, o sea, exactamente qué tipo de actividades se realizarán, a partir de cuándo. Yo creo que tal vez en el último mes previo, en el mes previo al arranque del Mundial, se conocerá toda esta información, pero sí, ciertamente pudieran estar aprovechando para ya decirle al auditorio, esto es lo que va a haber de esta fecha a esta fecha, porque sí se gastará un dineral.
Sí, eso es lo que va a ocurrir, y los lugares públicos donde seguramente habrá pantallas para ver los partidos, tanto de la selección como de los equipos que estarán jugando aquí en el estado, es lo que creo que llama más la atención a las personas. Yo sí insisto, como la FIFA tiene tanto control de las cosas, pues es muy difícil que se empiece a notar hasta que no digan ellos a partir de este momento. Y eso limita la interacción, me parece, con los fanáticos.
11 de junio, ya muy cerca del arranque también del temporal. Generalmente a finales, como por el 24 de junio, empieza a llover ya de manera
fuerte.
Sí, y ya de manera fuerte. Vamos a ver además cómo nos trata este año la lluvia.
Sí, leía una publicación de meteorólogos que decían que venía como una especie de niño recargado. Entonces, se supone que cuando es fenómeno de la niña, sí es como más lluvioso, más afectación. Entonces, aunque va a ser tal vez más intenso, tengo entendido, pues no se esperan grandes repercusiones. Habrá que verlo. Creo que, de todas maneras, el clima no tiene palabra, lo has visto. Cuando dicen, va a pasar tal cosa, a veces ocurre con esa intensidad, más moderación, no lo sé. Son cosas que no podemos adivinar, solamente es estar preparados.
Te va a decir Mauricio, no estamos adivinando, son modelos matemáticos para el pronóstico,
sí,
del tiempo, ¿no?
Tiene razón, pero yo soy un mortal, yo por eso digo adivina.
Oye, aunque los campesinos son sabios,
sí,
en materia de lluvias.
Ven la nube y dicen, ahí viene.
Así va a estar.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues que tenga un excelente fin de semana, es viernes, a disfrutar el último descanso antes de regresar a la normalidad el próximo lunes, luego de haber disfrutado esta Semana Santa y Pascua de vacaciones. Se terminaron las vacaciones, así es de que hay que estar listos. 7:10 a.m, nos vamos a continuación a la efeméride musical. Bien, se comunica a Florencia Mendoza para decir que su suegra fue a pagar el agua y el predial en el ayuntamiento de Tlajomulco, pero no pudo hacerlo porque le dijeron que no había sistema de cobro. Pregunta si sabemos por qué. Bueno, lo hemos repetido ya varias veces, Florencia Mendoza. Es una situación que se presenta en el ayuntamiento ya, pues tiene muchos días, no se ha restablecido este sistema de cobro. Y justamente el día de ayer emitieron un comunicado para decir que se suspenden plazos y términos en trámites municipales ante la falla en los sistemas informáticos. Se dijo al principio que era la falta de contraseñas, que no tenían la contraseña, y luego en el intento de reactivarlas bloquearon el sistema, y luego mencionaron que se debía a una falla eléctrica. Lo cierto es que a estas alturas el ayuntamiento de Tlajomulco no tiene los servicios, al menos el sistema de cobro al 100%. Esta medida aplica de forma retroactiva desde el 17 de marzo y se mantendrá hasta que las plataformas sean restablecidas sin afectar procedimientos en curso. Durante este periodo no se aplicarán multas ni recargos y se respetarán descuentos vigentes. Es lo que sabemos, Florencia, sobre este caso. Todavía no está resuelta la situación en Tlajomulco, así es de que no aplicarán estas multas ni estos recargos porque no es atribuible al ciudadano, sino a la administración municipal.
El asunto se revisó por lo menos por el ayuntamiento, la última vez el 27 de marzo, uh-huh. Entonces para hacer una falla eléctrica pues ya lleva bastantes días. El tema aquí es que todavía no está resuelto y la llamada de la señora Florencia pues nos lo confirma. Vamos a continuar con la información. Tenemos a Edgar Flores en línea telefónica, listo con su segundo reporte. Así que, Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos de nuevo. Buenos días.
Gracias, compañero. Muy buenos días. Y buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materias de seguridad. Y comienzo contándoles sobre el asesinato de un hombre de aproximadamente 30-35 años ocurrido en la colonia Belisario Domínguez. Esto en el municipio de Guadalajara. Todo ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la colonia, en la calle, perdón, el Milenio Zapata y José María Lozano, donde autoridades de la policía de Guadalajara llegaron al sitio para verificar un reporte, o varios reportes, mejor dicho, de varias detonaciones de arma de fuego en el lugar. Al llegar al sitio, los colonos señalaron de dónde provenían esas detonaciones y al momento de ingresar a la finca localizan a la víctima con múltiples impactos de bala. Se sabe que este hombre asesinado, bueno, pues no era habitante de esta casa y en la vivienda sí fue localizado el morador, que de acuerdo con fuentes extraoficiales, pues se trataría de un exmilitar, porque también se dijo que dentro de la vivienda fueron localizadas varias armas de fuego. No hubo claridad en torno al crimen, no se sabe si la víctima pues había ingresado a la vivienda a robar o qué situación, porque lo que sí confirmaron autoridades es que el hombre asesinado no era habitante, era ajeno completamente a la vivienda. En tanto, el dueño de la casa quedó en manos de las autoridades, mientras un ministerio público ya investiga los hechos. Luego también comentarles sobre esta captura de un presunto homicida. Se trata de Juan Carlos N. Él fue detenido por la Fiscalía de Jalisco por su presunta participación en el asesinato de un hombre, hechos ocurridos en la colonia San José Río Verde del municipio de Tapatío en 2023. De acuerdo con lo que se expone en la carpeta de investigación, bueno, pues sabemos que el ahora detenido y su hermano comenzaron a atacar primero verbalmente a su víctima sin alguna razón aparente, posteriormente lo atacaron con una pistola. El herido se refugió en un vehículo para ponerse a salvo. Cuando llegaron los servicios médicos municipales, lo localizaron todavía con vida y posteriormente murió en un hospital del municipio de Zapopan. Bueno, pues luego de 3 años, finalmente las labores de búsqueda, tanto en campo como en gabinete, dieron resultados positivos y ahora, bueno, pues Juan Carlos N. ya está detenido, queda pendiente la captura de su hermano, pero por lo pronto él ya está en manos de las autoridades. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. Muy buenos días.
Sí, muy atento, buen día.
Que tengas además un buen fin de semana, Edgar. Bien, vamos con el siguiente reporte. Gustavo Cárdenas, listos para escucharte. ¿Cómo estás? Adelante.
Hola, muy buenos días. Soy Víctor, con el gusto de saludarles. Y yo les voy a cambiar de tema. Me toca el tema de la salud. Vamos a hablar acerca de la temporada de calor y el efecto directo que tiene en nuestros alimentos. Y principalmente en el tema de los alimentos tiene que ver con el cuidado de nuestros menores de edad. Hay una estadística señalada por la Secretaría de Salud Jalisco y por los servicios médicos de Zapopan que señalan que más del 30% de las infecciones gastrointestinales que ocurren en esta temporada de calor por el tema de los alimentos en mal estado o con falta de conservación está en los menores de edad, en los bebés. De 1 a los 4 años, el 30% de las infecciones que llegan a los servicios de salud o a los centros de salud de la propia Secretaría de Salud Jalisco son bebecitos que llegan enfermitos porque pues ingirieron un alimento que ya estaba en una etapa de descomposición por efecto del calor. De hecho, sobre este tema pudimos platicar con el propio director de los servicios médicos de Zapopan, el doctor Miguel Ochoa Plasencia, que nos señala pues de esta susceptibilidad y la afectación a nuestra salud por el tema del efecto directo del calor en los alimentos. Es una estadística y además es un tema muy natural, el tema del aumento en la temperatura. Ayer tuvimos 31 grados en esta ciudad como máxima y salimos de las oficinas o salimos de casa y se nos antoja algo callejero. El ir al puesto de la fruta que está en la esquina puede ser peligrosísimo. El tema de los mariscos, las tostadas, los alimentos tanto crudos como cocinados, pues deben de llevar un cuidado muy especial en esta temporada de calor. Vamos a escuchar a Miguel Ochoa cómo es que nos lo explica.
A veces relacionado con el consumo de alimentos crudos, como es todo el marisco, que el ceviche, los mariscos se comen crudos. Muchas veces hay que tratar de estar atentos a la calidad o de lo que se consume y que esté en buen estado para reducir las posibilidades, pero eso no es la única causa. Cualquier alimento, con el aumento de la temperatura, entra en descomposición y favorece que uno desarrolle una gastroenteritis. Hay que estar atentos, especialmente en adultos mayores, en menores de edad, a las manifestaciones o signos de deshidratación y no esperar a que estén muy delicados o muy obvios para recibir atención.
Es muy importante esto, jefe Víctor, jefa de auditorio, por el tema de que todavía estamos en el último día y el último fin de semana de vacaciones. Queremos salir a comer, aprovechar esta fecha que los niños todavía están en casa, que no tenemos la apuración, el rush, el córrele, córrele a la escuela y luego qué voy a hacer de comer. Y entonces, este fin de semana será importante que los padres de familia y todos nos cuidemos. Ya escuchábamos al doctor que también dijo las personas adultas mayores por el tema de la susceptibilidad a las infecciones intestinales o gastro. Pues evitemos el tema del consumo de alimentos que nosotros no veamos en buen estado, que no veamos en una buena refrigeración, que no los veamos frescos. Es muy importante la vista, el olfato es nuestra herramienta, nuestra mayor herramienta al momento de elegir alimentos que están en contacto directo con el medio ambiente, incluso un restaurante. Hay que revisar la frescura de nuestros alimentos y claro, por los que tenemos en casa es mucho más importante porque finalmente es el núcleo en donde pasamos el mayor de los tiempos, preparamos más comidas, hay que revisar lo que hay incluso en el refrigerador, la fruta que tenemos fuera de él, los alimentos que tenemos tanto en refrigeración como no, para evitar el tema de las enfermedades gastrointestinales en esta temporada de calor, que son uno de los padecimientos más comunes que llegan a las Cruces Verdes, más comunes que llegan a los centros de salud porque no nos dimos cuenta y ya nos echamos algo medio echado a perder a la boca y luego vienen las infecciones. Es el reporte que yo les tengo.
De acuerdo, gracias Gustavo por la información.
Gracias a ustedes, buenos días.
Tómenlo en cuenta porque es prevención además, Griselda.
Sí, por supuesto. Gustavo Cárdenas con este reporte. Ismael Hernández se comunica para decir o para sugerir que le den una manita de gato a la Plaza de Armas y a la Plaza de la Liberación, sobre todo en cuestión de alumbrado público, está muy oscuro. ¿Cuándo fue la última vez, don Ismael, que pasó por la Plaza de la Liberación, por el que le acaban de invertir más de 200 millones de pesos, que es una barbaridad, en la rehabilitación precisamente de la Plaza de la Liberación? Se debería al menos notar.
Sí.
¿O cómo ves?
No, pues sí, yo fíjate que por esa parte no he pasado, la Minerva sí ya me toca porque está aquí muy cerca, pero en la zona centro no, así que pues sí, es un hecho donde se ha invertido el dinero, es ahí. Lo que nos está reclamando, por ejemplo, Lourdes Luna, es que alrededor de San Juan de Dios, pues sí es un basural porque está sucio, lleno de olores y orines y los comercios no barren, dice ella, así es como vamos a dar la bienvenida a los visitantes en este mundial. Ella sí se queja, pero particularmente de la zona San Juan de Dios.
A la Plaza de la Liberación le invirtieron alrededor de 200 millones de pesos en esta rehabilitación. A la Plaza de la República, donde se instalarán las Tres Gracias, le invirtieron 130 millones de pesos. A la Minerva, 70 millones de pesos. Y tuvieron la necesidad de cambiar las plantas porque no funcionó las que se tenía originalmente contempladas en esta rehabilitación. Así es de que sí, después de las críticas de que se veía muy árido, le metieron, creo que bugambilia enana. Uh-huh. No sé si ya que como pasaste arbusto, por ahí, ya ¿verdad? Le dieron un poco más más verde, ¿no? Uh-huh.
Sí, y lo que he estado también viendo que promociona el Estado en los últimos días son las obras de lo que ellos llaman la línea 5 del transporte, del macroperiférico, que se va a conectar con el aeropuerto de Guadalajara. En la teoría están por inaugurarlas, estuvieron haciendo recorridos en días pasados de supervisión con las unidades ya funcionando y también ayer estaba viendo otro video donde hablan de la construcción de esta bayoneta para poder estacionar a los vehículos de plataforma, lo que anunció el gobernador en la visita de la presidenta.
Y el Ayuntamiento de Guadalajara está también dándole una manita de gato a la Plaza de los Mariachis.
Sí.
Que no levanta.
No. No, no, ya.
O sea, administración tras administración le invierten.
Sí.
Y es un punto que debería ser referencia en la ciudad para todos los visitantes. Uh-huh. Y no es así.
Hace dos semanas pasé por ahí en la noche y pues está el, ya ves, este mariachi iluminado con las luces, pero se veía solo. O sea, sigue siendo una zona que te da miedo, te preocupa estar ahí a altas horas de la noche porque el entorno sigue siendo como muy inseguro, ¿no?
Sí, por supuesto, es la zona. Pues gracias, Ismael Hernández. De cualquier forma, leímos textual su mensaje, aunque le reitero, pues la inversión es millonaria para darle esta manita de gato a la Plaza de la Liberación. Debería notarse.
Sí, ahí está el proyecto ya, digamos, terminado. Vamos a la pausa y de regreso a la información deportiva. Vámonos pues a la información de los deportes y esta mañana saludamos a Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, Víctor, Griselda, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos recordando lo que fue la noticia principal el día de ayer y es que por primera vez una mujer mexicana estará presente entre los silbantes en un mundial de fútbol varonil. Se trata de Katia Itzel García, quien fue designada por la Comisión de Árbitros de la FIFA al dar a conocer la lista oficial para el Mundial 2026. También aparece César Arturo Ramos, quien vivirá su tercera Copa Mundial. Ya tiene experiencia, podríamos mencionarlo de esa manera, porque ha estado también en otros eventos la propia Katia Itzel García, pero será la primera vez que aparezca en un Mundial varonil. Será seguramente sensacional para ella, pero hubo otros que se enojaron, como el Gato Ortiz. Fernando Ortiz, él dice que se está preparando para este momento, pero que se dio cuenta que no estaba bien para este momento. Se enojó un poquito el Gato Ortiz porque él estaba pensando en que sería convocado para la Copa del Mundo 2026. Y bueno, siguiendo con el tema de México, el día de hoy, jornada número 14 ya de la Liga MX con dos partidos. En primera instancia, en primer turno, Puebla recibe a León a las 7 y después a las 9, Bravos de Juárez contra los Xolos. Este fin de semana, por cierto, enfrentará a los equipos norteños con jaliscienses. El día de mañana se van a enfrentar Tigres y el equipo del Atlas. Este encuentro se llevará a cabo precisamente aquí en la ciudad. Mejor dicho, Tigres contra Chivas. Este partido se llevará a cabo en la Sultana del Norte y aquí en Guadalajara, Atlas recibiendo a los Rayados del Monterrey, pero insisto, duelos este fin de semana entre regios y tapatíos. En la Liga de Expansión MX también el día de hoy actividad, fecha 14, y tenemos que el conjunto de alteños visita al Atlético La Paz a las 9 de la noche. Mañana el tapatío juega en casa contra Irapuato y UDG visita al conjunto de Venados de Mérida. En más fútbol, pero en tema internacional, bueno, al continuar los cuartos de final de la Europa League, el día de ayer el Bologna de Italia perdió en casa 3-1 ante el inglés Aston Villa. El Porto de Portugal empató a un gol con el Nottingham Forest de Inglaterra, mientras que Freiburgo de Alemania golea 3-0 al español Celta de Vigo. En golf inició el día de ayer el Master de Augusta. El tapatío Carlos Ortiz no tuvo buena presentación en el primer major de la temporada. Firmó tarjeta de 8 golpes arriba de par de campo para colocarse momentáneamente en el lugar 84. En tanto que el experimentado Rory McIlroy es líder con 5 bajo par de campo luego de una jornada con 9 birdies. Hoy continúa la actividad, pero ojo, el mexicano deberá mejorar mucho, si no, no estará librando el corte y quedará fuera de este importante torneo de golf. Y ya sabemos lo que le pasó lamentablemente al mexicano Isaac del Toro. Bueno, él ayer mediante un comunicado a un día de abandonar la vuelta al País Vasco tras sufrir una caída, del Toro dijo que está bajo control médico por unas semanas más, espera tener desde luego esa recuperación óptima, porque después de todo dice que no fue tan grave su lesión y que le pudo haber pasado algo peor. Agradeció los mensajes y muestras de cariño que ha recibido y aseguró que tratará de volver lo más pronto posible y más fuerte. En tenis, el español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del torneo de Monte Carlo tras vencer al argentino Tomás Echeverri en 3 sets, 6-1, 4-6 y 6-3. Por su parte, el italiano Jannik Sinner de igual manera clasificó al eliminar a Tomás Machac por 6-1, 6-7 y 6-3. En el básquetbol de la NBA, qué actuación la que tuvo ayer LeBron James. Ya está viejo, ya está veterano, ya lo quieren retirar, pero nada más, cheque usted los números. Ayer el equipo de los Lakers de Los Ángeles le ganó a los Warriors de Golden State 119-103. James cerró la noche con 26 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes y con 3 triples. Una buena actuación la de el propio LeBron James. Lakers llega a 51 victorias en la temporada. Y en otro tema, bueno, mencionarle que después de llegar a la final la temporada pasada y quedarse a un paso del campeonato, ahora Charros de Jalisco regresa únicamente pensando en el título. El presidente del conjunto de los Charros de Jalisco, Alberto González, habló de la ambición con la que debe salir el equipo ya desde el primer juego. ¿Cuándo va a iniciar la temporada para los Charros? El próximo viernes 17 de abril cuando enfrenten a Monclova. Lo escuchamos.
Pues con toda confianza les puedo decir que tenemos un equipo extraordinario, un equipo que nos sentimos orgullosos de poner en el campo de juego cada día, un equipo que va a estar peleando desde el día uno para poner el nombre de Charros donde se merece.
Ahí lo que dijo el dirigente del equipo de los Charros, además les mostró el trofeo ayer al equipo del subcampeonato, comprometiendo pues aún más el deseo de ser campeones ya en la Liga Mexicana de Béisbol. Insisto, van a arrancar la próxima semana contra Monclova, este equipo que dirige Benjamín Gil. La última y nos vamos a mencionar que México sumó su tercera medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco el día de ayer en Puebla, en la modalidad por equipos de recurva femenil, con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Misma presea que obtuvieron en los Juegos Olímpicos de París. El día de ayer lograron subir al podio tras vencer por 6-2 a las españolas. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas hasta luego. Gracias, Martín Navarro. Acompáñenos a una pausa y enseguida estaremos con ustedes. Decíamos al arranque de este informativo que mañana se conmemora el Día Mundial del Parkinson y es importante que tomamos conciencia de la importancia de conocer esta enfermedad, atenderla, en el caso de la familia comprenderla, como decía el trabajo de Ricardo Camarena, de no permitir que los pacientes se vean afectados y que caigan en el abandono, saber cómo atenderlos, saber cómo procesar esta situación que genera de alguna manera, pues no sé si está sea el nombre correcto, un cierto duelo en la familia por tratar de entender cómo resolver los problemas de un paciente que va perdiendo la movilidad y que es cada vez más difícil estar en contacto con él o que él pueda valerse por sí mismo. Pero también lo decíamos a nivel profesional, el personal médico tiene que estar preparado, tiene que estar de alguna forma atento a cómo va evolucionando la medicina para poder atenderlo o controlarlo. Y en la conmemoración de este 11 de abril, para concientizar a la población de que se debe de atender a los pacientes de una manera integral y multidisciplinaria, pues tuvimos una entrevista, bueno, fue ayer nuestro compañero Ricardo Camarena quien entrevistó al neurocirujano funcional y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Rodrigo Mercado Pimentel, quien nos habla un poco de de esta patología, el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica y además incurable. Si le parece, escuchamos un fragmento de esta conversación.
La preocupación principal que existe alrededor de esta enfermedad es que al encontrarse asociada con la curva de crecimiento de edad en la población, vamos a enfrentarnos cada vez con más frecuencia a un mayor número de pacientes con ella. Y no solamente porque el crecimiento poblacional se va inclinando hacia esa curva de edad, sino también porque ya están apareciendo formas más tempranas de la enfermedad y podemos ya ver pacientes con 40, 50 años ya con los síntomas iniciales que caracterizan a esta enfermedad. Esta enfermedad, como bien lo señalaste, es una enfermedad degenerativa, es progresiva y por lo tanto las manifestaciones iniciales van a tener una evolución natural a lo largo de muchos años y están generadas por la pérdida progresiva y paulatina de una población de células de neuronas en una zona del cerebro llamada sustancia negra que producen una sustancia conocida como dopamina. Y la dopamina está involucrada en una serie de circuitos cerebrales que modulan la generación del movimiento, pero también la percepción de gozo y de felicidad, de el disfrute de la vida, no solamente en el aspecto motor, sino en el aspecto afectivo. De tal manera que estos pacientes no solamente van a tener las manifestaciones del movimiento que todos conocemos o que la mayoría hemos identificado, como el temblor de reposo de las extremidades superiores, la lentitud para generar movimientos de forma automática, la rigidez progresiva de las articulaciones, los trastornos del equilibrio de la marcha, sino que también se acompañan de cuadros de ansiedad, de depresión, en algunos casos incluso de deterioro de las funciones mentales, como las que observamos en otras formas de demencia. Pues realmente es una enfermedad multidisciplinaria uh-huh. en relación a las exigencias que tiene de ser abordada, no solamente por un experto en neurología, sino también por expertos en salud mental, en rehabilitación, e incluso, como corresponde a mi papel, también por neurocirujanos, ya que existen herramientas terapéuticas para atender y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que son quirúrgicas, que también son cirugía.
Ahora, doctor, ¿cuál es el primero, los primeros síntomas que nos tendrían que encender las luces de alerta y decir, ojo, esto pudiera ser Parkinson?
Los más evidentes son los problemas del movimiento. Y generalmente empiezan de forma asimétrica, no empiezan en ambas extremidades. Es común que aparezca en el lado no dominante, aunque el paciente lo va a notar obviamente primero en el lado que utiliza más, en la mano dominante. Puede manifestarse con un ligero temblor. No será un temblor evidente al momento de hacer una acción, sino cuando estamos en reposo, cuando no estamos utilizando la mano, el temblor se hace evidente en los dedos de la mano. Algunos pacientes presentan primero una sensación de torpeza para movilizar un pie. Comienzan a arrastrarlo al momento de caminar. Tropiezan porque no levantan la punta del zapato o porque su caminar es irregular. Y generalmente las manifestaciones iniciales van relacionadas con estos trastornos del movimiento. Algo muy común también es una reducción en la destreza para los movimientos finos. Y la forma más evidente de identificarlo son con cambios en la amplitud y la fluidez de nuestra letra manuscrita, que ya casi no se utiliza, pero quien todavía utiliza firmas y escribe con pluma va a ir observando que la dimensión de su letra se va reduciendo y se va incluso haciendo difícil de comprender.
Pues, ¿qué le parece? La información me parece que es importante, particularmente la advertencia de que en personas jóvenes cada vez son más frecuente detectar los casos de personas con enfermedad de Parkinson. Ahí está el dato, que es informativo, que es preventivo y que usted seguramente lo debe de tomar en cuenta. Le reitero, mañana es el Día Mundial del Parkinson, así que habrá mucha más información, por supuesto, en medios formales, en redes sociales. Aprovecha la que tenga. Si usted ya tiene un paciente en casa con la enfermedad, empápese, conozca y tenga siempre más información a la mano, comunicación con especialistas, con foros, con expertos, con grupos incluso de apoyo, de autoayuda, que le puedan asesorar y orientar. Mientras tanto, pues ahí está la participación del especialista en Red de Metrópoli. Fue la entrevista de Ricardo Camarena con el neurocirujano funcional académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Rodrigo Mercado Pimentel. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos ya con la información de los espectáculos. Antes algo de sus comentarios, pero vamos a un corte primero. Pregunta esta llamada gris, dice, sí. Solo comentarles, ¿es verdad que en el Parque San Jacinto están actualizando las tarjetas de pago del camión y tren ligero a un 50%? Dice el señor Ramírez, no están actualizando, si usted ya tiene una, es cuestión de que le renueven el beneficio o que se dé de alta. Sí, esos son los módulos de TISA, de la empresa esta que da la tarjeta verde con amarillo,
y ahí también se están entregando tarjetas de la única, la naranja.
Sí, de acuerdo. Bueno, Nacho García se comunica para decir que así como la Minerva, vemos que supuestamente le invierten muchos millones, pero los presupuestos están inflados. Nos quieren ver la cara a los tapatíos. El PRI y el PAN fueron corruptos, pero con Movimiento Ciudadano está peor, y ahora que es compinche de Morena con el plan de la reforma electoral.
Bien, hay unos cuantos mensajes más en torno al tema del centro histórico. Aquí nos dicen, la semana pasada pasé por la zona centro que rehabilitaron y el alumbrado de la Plaza Guadalajara, Liberación y Fundadores y la Tapatía, y el andador que va hacia la Plaza Tapatía quedó muy agradable, todo está en perfecto funcionamiento. Dice que se deberían colocar canceles de torniquete en los dos ingresos, desde el Degollado hasta el Cabañas, para que no permanezcan ahí los indigentes. Hace un tiempo hice un experimento con mi hijo, traje una lata de cerveza, que es un termo, en una zona, y en media hora 5 policías me detuvieron para revisarme. Pero los indigentes hacen lo que se les pega la gana, sus necesidades, drogarse, beber, ser agresivos y todo lo que se les ocurra. La policía suele estar al tanto de los asuntos donde puede sacar una mordida. Es la crítica también para la seguridad del centro tapatío.
O sea, era un termo como una lata de cerveza.
Pero fíjate que tiene razón la queja, ¿eh? Él dice, a mí me estuvieron molestando 5 veces y a las personas en situación de calle que invaden y ensucian, nadie les dice nada. Pues tiene razón, ¿no? En enojarse. En fin, gracias por su comentario, muy, muy amable. Nos vamos a los espectáculos, ya está Katia Plasencia, además es viernes, cartelera de cine. Katia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, Víctor, cartelera de cine, y vienen películas creo que interesantes. Por ejemplo, llega El Drama, es una película de comedia, de romance y de drama, con las actuaciones de Zendaya, Robert Pattinson y Alana Haim, en la que a pocos días de su boda, esta pareja parece tenerlo todo bajo control, hasta que una serie de verdades inesperadas van a comenzar a salir a la superficie y van a desestabilizar su relación. Todo lo que iniciaba como una celebración, pues se va a transformar en tensión, la intimidad se vuelve súper incómoda y las certezas empiezan a fracturarse, obligándolos a enfrentar lo que realmente significa el amor, la honestidad y el compromiso cuando ya no hay vuelta atrás. También llega Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, es también de comedia y de acción, en la que un hombre del futuro llega a una cafetería de Los Ángeles en donde recluta la combinación exacta de personas descontentas para que se unan a él en una búsqueda para salvar al mundo de la amenaza de la inteligencia artificial maligna. Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, así se llama esta película. También llega Padre, Madre, Hermana, Hermano, es de drama, también con de comedia, es una película narrada en forma de tríptico y dividida en capítulos ambientados en Nueva Jersey, en Dublín y en París, cada historia va a explorar las relaciones entre hijos, adultos, padres distantes y entre ellos mismos. Y nos recuerda que puedes elegir a tus amigos, a tus amantes, pero nunca a tu propia familia. Y ojo, porque llega Obispo Rojo. Esta es una cinta de drama en la que la historia es de un sacerdote conservador formado en Roma y cercano al Papa. Resulta que al ser nombrado obispo de la provincia, de la provinciana diócesis de Cuernavaca, se confronta al fanatismo y a la corrupción, y al encontrarse con un obrero encarcelado sufre una epifanía y comienza con un profundo proceso de transformación personal y colectivo, e introduce el psicoanálisis en la vida religiosa junto con un polémico sacerdote que también denuncia a la sociedad de consumo y a las instituciones modernas, y se suma a la lucha obrera, a protestas contra el gobierno mexicano por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, apoya a Fidel Castro, a Salvador Allende, se solidariza con los movimientos guerrilleros, así que un día es llamado por la Inquisición para ser juzgado. Sin embargo, pues él continúa su trabajo a favor de los pobres, fungiendo como mediador en secuestros políticos de distintas guerrillas. Es cesado por el Papa Juan Pablo II, pero en ese momento su lucha ya rebasó los límites de la Iglesia y del Vaticano. La historia de Méndez Arceo, contada por aquellos que lo conocieron. Obispo Rojo, que también ya llega a la cartelera. Y bueno, pues también llega, para todos los que les gusta, digamos, el terror o el thriller, llega Coyotes Terror en la Ciudad, que cuenta la historia de una familia un poco disfuncional, pero se encuentra atrapada entre un incendio forestal y una extraña manada de coyotes. Estos coyotes están sedientos de sangre, así que a medida de que la ayuda se vuelve inalcanzable, pues los ataques de los coyotes se vuelven cada vez más coordinados y atroces. Y la familia, junto con todos los vecinos, pues deben de luchar para sobrevivir. Se llama Coyotes Terror en la Ciudad. Y en la agenda de espectáculos para este fin de semana, que ya prácticamente se terminan las vacaciones para muchos, pues tenemos nada más la corta temporada del comediante Franco Escamilla, esto en el Teatro Galerías. Y en información, les cuento que la cuenta en español de la NASA sorprendió, pues resulta que citó al grupo Zoé en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, y es que acompañó una imagen del espacio con una frase de la canción Vía Láctea. Esta imagen, que se volvió viral entre los fans del grupo, fue capturada durante una misión, en esta misión, la pasada misión de Artemis 2, y muestra la estructura de la Vía Láctea, lo que la hizo destacar, pues no es solamente este valor científico, sino también el texto que la acompañaba, y es que es una línea de la canción y que comienza con "y todas las noches bajo la Vía Láctea", conectando directamente con el tema del universo, y cientos de usuarios pues celebraron tanto la imagen, pero también como el guiño cultural, destacando el uso de la referencia del rock mexicano en un contexto científico global. Hasta este momento Zoé no se ha pronunciado al respecto. Y también les cuento que, bueno, pues la modesta casa de adosada del sureste de Londres, en donde vivió el músico británico David Bowie, va a ser reacondicionada, pero no será para su venta. Este edificio busca recuperar su aspecto de los años 1960 para recibir visitas de los fans de Bowie, y es que ahora será un museo y todo será acondicionado con artículos del cantante, con la finalidad de que muchos tomen también un poco de inspiración de cómo un simple chico que iba a la escuela, pues pronto se transformó en un joven decidido a ser una superestrella, y de cómo lo consiguió. Esta casa se abrirá al público a finales del próximo año, es decir, en el 2027, y el punto culminante de la visita será la habitación del cantante, en donde tenía su tocadiscos, su magnetófono y también un saxofón que se lo había regalado su papá. Y bueno, ya hay muchas personas que están esperando a que todo eso se acomode para poder visitar en donde creció David Bowie. Y por último, les cuento que pues preparen sus vestidos y trajes, porque ya se da a conocer la fecha y sede en donde se va a realizar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Este enlace se va a celebrar el 3 de julio en Nueva York, según revelaron las invitaciones tipo Save the Date, y que fueron ya enviadas, por cierto, a algunos invitados. Se habla de que Nueva York tiene un peso simbólico para la cantante, y además lo hará en el 3 de julio para pues la tornaboda, que sea el 4 de julio, fecha que siempre ha dicho Taylor Swift que para ella es muy importante y la más bonita de todo el año. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por toda la información, deseamos que tengas un excelente fin de semana.
Bonito fin de semana para todos, y a ver cine.
A ver cine, claro que sí, lo que no pudimos de los Oscar, ahora hay que ponernos al corriente.
Claro que sí.
Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, ¿se terminan las vacaciones y ya se deja de vender la capirotada?
Pues sí, aunque hay unas personas que siguen haciendo. La comida de Semana Santa. Sí, la comida de Semana Santa ya, pues, de hecho, ya en Semana Santa se terminó. Sí, las empanadas también ya, hay en el, pasé por el centro. En la Merced hay un puesto en la esquina cerca de Independencia que siguen vendiendo empanadas para aquellos que quedaron con ganas. Pero sí, ya digamos que de manera masiva se terminó. Bueno, eso ya se agotó.
Pues le decimos adiós a la gastronomía de Semana Santa. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.